Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y bueno, hoy es la audiencia ante la CIDH en Costa Rica, justamente, sobre la situación del Ministerio Público en el Perú. Esta tarde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebrará una audiencia pública para abordar la situación de la Fiscalía y su impacto en los derechos humanos. En esta audiencia, la CIDH recibirá información relevante sobre amenazas, presiones e influencias indebidas sobre la Fiscalía que podrían obstaculizar su funcionamiento independiente y comprometer el respeto de los principios democráticos. La solicitud de esta audiencia fue realizada a inicios de diciembre del año pasado por el IDL, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEJIL, la Fundación para el Debido Proceso y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos. La solicitud se presentó durante la gestión de la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien actualmente se encuentra suspendida del cargo. Actualmente, este cargo es ejercido de forma interina por el fiscal supremo Juan Carlos Villena. Durante la audiencia, que se celebrará hoy, las organizaciones solicitantes presentarán información sobre esta institución, así como antecedentes que revelan influencias y presiones externas sobre ella con el fin de impedir que pueda funcionar de forma independiente. Además, aportarán información actualizada sobre amenazas, riesgos, presiones y afectaciones a la independencia de fiscales. Y además de la impunidad que se puede generar sobre algunos casos. La audiencia se llevará a cabo hoy a las 4 de la tarde, hora de Washington, D.C., ante la presencia de representantes de la CIDH y una delegación del Estado peruano. Y ahora, sobre este tema, ayer pasó algo muy llamativo en las redes sociales, porque Del Castillo confirmó que Patricia Benavides es alias Vane. Ayer pasó algo vinculado a este tema que se convirtió en la comidilla de las redes. Jorge del Castillo, el abogado de Patricia Benavides, publicó muy indignado él un tuit que decía: "Alerta, Gustavo Gorriti sigue moviendo sus hilos en la CIDH. A su pedido, programan audiencia para abordar situación de la Fiscalía para mañana 1 de marzo a las 16 horas. Solo convocan a caviares. La doctora Patricia Benavides exige participar en defensa de sus derechos humanos". O sea que Gorriti ahora ha extendido sus poderes al infinito y más allá. Ya no solo controla al Ministerio Público, sino también a la CIDH, cuyos magistrados hacen básicamente lo que Gorriti les dicta. Pero bueno, ahora no estamos para teorías conspirativas. El tuit de Del Castillo tenía dos imágenes. La primera con el cronograma de la audiencia de hoy. Pero cuando uno abre la imagen puede ver quién se la mandó, porque él capturó la imagen y la publicó completa. Y resulta que fue alguien a quien Del Castillo guardó en su teléfono como Vane 2. Ahí vemos la imagen. Y Jaime Villanueva ha declarado que la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, usaba el alias de Vane para comunicarse con congresistas y otros políticos con los que estaba haciendo componendas. Inmediatamente las redes sociales explotaron porque el tuit de Del Castillo confirmaba que Patricia Benavides realmente ha venido utilizando ese alias para evitar ser identificada. Y para remate, en una entrevista, el propio Del Castillo reconoció que efectivamente fue Patricia Benavides quien le mandó esa información y que él la tiene guardada en su teléfono como Vane 2, como una broma entre ambos a raíz de las declaraciones de Jaime Villanueva. No conocíamos ese humor negro de Jorge Del Castillo. Apenas estallaron las redes, Del Castillo no tuvo mejor idea que borrar su tuit, pero era demasiado tarde porque ya estaba circulando y sigue haciéndolo hasta hoy como la confirmación de que Patricia Benavides realmente utiliza el alias de Vane para comunicarse con sus aliados. Del Castillo terminó poniendo al descubierto a la suspendida Patricia Benavides, lo que hizo recordar a muchos las aventuras de Jorgito, el personaje de los programas humorísticos de los años 80. Y ahora vamos a hablar de los organismos electorales porque Piero Corbeto y Carmen Velarde anunciaron que quieren seguir como jefes de la OMP y RENIEC respectivamente. Los aliados de alias Vane deben estar convulsionando. La jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC, Carmen Velarde, y el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Ricardo Corbeto, han anunciado que quieren seguir como jefes de las respectivas entidades estatales que actualmente presiden. La Junta Nacional de Justicia emitió un pronunciamiento en el que manifiesta que ambos funcionarios volverán a pasar pruebas según el cargo que ostentan. Los titulares de la OMP y RENIEC manifestaron ante la Junta Nacional de Justicia su voluntad de continuar en el cargo, por lo que deberán pasar el procedimiento de evaluación y ratificación de acuerdo con el reglamento de la JNJ, escribió la institución. Tanto Carmen Velarde como Piero Corbeto enviaron sus cartas con sus solicitudes al actual presidente de la Junta, Antonio de la Haza. Recordemos que por lo menos en el caso de Corbeto fue incluido junto a Salas Arenas en la teoría conspirativa del fraude electoral contra Keiko Fujimori y por eso la coalición que gobierna se las tiene juradas a ambos. Y como están a punto de descabezar a la JNJ, este órgano, al quedarse sin quórum, no podría realizar el procedimiento de evaluación de los titulares de la OMP y RENIEC, así como no podría seguir investigando a alias Vane. y esas son solo dos de las consecuencias de la inminente decapitación de la Junta Nacional de Justicia. Y Alberto Tarola ayer se pronunció sobre estos intentos del Congreso de reorganizar el Ministerio Público. El primer ministro Alberto Tarola anunció que el gobierno se encuentra en contra del proyecto de ley de Perú Libre que declara en emergencia el Ministerio Público y busca implementar medidas de carácter extraordinario para reorganizar la institución. De la noche a la mañana, el gobierno ha tomado una posición clara contra algunas tropelías del Congreso. Pero escuchemos lo que dijo el señor Otárola.
Sobre el proyecto de ley que propone la emergencia y la reorganización del Ministerio Público, yo debo expresar una posición del gobierno muy firme. El Ministerio Público es una institución constitucionalmente autónoma que se rige bajo los principios de su propia institucionalidad y que creo que en lugar de buscar una reorganización o una intervención de este organismo, el Congreso debiera agendar temas de suma importancia para el país, como el de la reforma política, las normas que necesitamos para, por ejemplo, repensar el tema de la descentralización, debiera aprobar la ley de contrataciones y adquisiciones, algo tan sencillo de hacer y de impulsar, que son las normas que favorecen al Perú y no lo polarizan. Hacemos un llamado a que el consenso prime sobre el disenso y de que no se ponga en la agenda pública decisiones o proyectos de ley que van a volver a polarizar un país que lo que requiere ahora, que vamos a tener un año de estabilidad y crecimiento económico, es que los agentes políticos, la clase política en su conjunto, tenga la responsabilidad y la altura para poder enfrentar los grandes retos y los grandes logros que nos esperan en los próximos meses.
Bueno, Otárola ha criticado abiertamente los intentos por intervenir el Ministerio Público desde el Congreso. Y la presidenta Boluarte también llamó esta semana a la reflexión al Congreso en el tema de la decapitación de la Junta Nacional de Justicia después de haber declarado que nadie tiene corona. ¿Por qué ese cambio repentino de actitud en el gobierno? ¿Tendrá que ver con la delegación de congresistas estadounidenses que se reunió con la presidenta y con el Congreso para expresarle su preocupación por el riesgo en el que está la democracia peruana? ¿O tal vez con la reunión que tuvo el coordinador global anticorrupción del Departamento de Estado con la Junta Nacional de Justicia? ¿O por el pronunciamiento de la relatora de Naciones Unidas para la Independencia Judicial en defensa de la Junta y su rol en la garantía de la independencia y separación de poderes? ¿O quizás por la visita de funcionarios del Fondo Monetario Internacional a la Junta Nacional de Justicia en la víspera de presentar su informe sobre la situación del Perú? Yo creo que por ahí va la respuesta, porque está habiendo presión internacional, porque hay preocupación justamente sobre estos atentados contra el sistema democrático peruano. Y para hablar justamente de la crisis en el Ministerio Público y de la inminente decapitación de la Junta Nacional de Justicia, tenemos una entrevista al exfiscal anticorrupción Martín Salas. Vamos a escuchar un extracto.
Lo que vemos es que, digamos, yo me puedo imaginar que en el Ministerio Público todo el mundo camina con la espalda pegada a la pared, porque los cuchillos vuelan, porque hay peleas de la fiscal Marita Barreto con la fiscal Patricia Benavides, de la fiscal Benavides contra la fiscal Revilla que investigaba a su hermana. Ahora vemos al asesor de la fiscal de la Nación, digamos, disparándole a Vela, a José Domingo, Avia disparándole a los otros. ¿Cuál es la situación, digamos, que usted conoció en el Ministerio Público? Y en medio de toda esa noche de los cuchillos largos, pues el Congreso, que siempre tiene una idea, por un lado Renovación Popular y por otro Perú Libre, dicen, bueno, hay que intervenir el Ministerio Público. ¿Usted qué opina?
Bien, en realidad yo no veo que sean cuchillos de traición, ¿no? Lo que yo veo es una pugna de poder ahí. Y la pugna de poder viene dirigida desde el Parlamento, desde el Congreso de la República, que ahora ha sacado un proyecto de ley para poder declarar en emergencia el Ministerio Público y poder tomarlo para sus propios intereses también. Lo que ha sucedido entre Patricia Benavides y Marita Barreto, por ejemplo, es un acto de obstrucción a la justicia que ha materializado Patricia Benavides al cambiar a la fiscal que venía investigando los casos en instancia distinta a la que corresponde investigar a la fiscal de la Nación y que termina denunciándola por haber encontrado indicios de presunta actuación criminal por parte de Patricia Benavides, ¿no? Entonces, ese abuso de poder funcional que hace Patricia Benavides como fiscal de la Nación es un acto de obstrucción a la justicia, y eso es delito, señores. Y esto me imagino que el fiscal de la Nación que viene investigando a Patricia Benavides en su momento lo tomará como uno de los presupuestos para que la señora no ejerza el cargo cuando sea investigada y simplemente siga suspendida, aislada del ejercicio del cargo hasta que la Junta Nacional de Justicia se anime a pronunciarse y destituirla por notoria inconducta funcional. El tema de Patricia Benavides con Bexabe Revilla es lo mismo. Es un perfil de actuación ya notorio en Patricia Benavides de obstruir la justicia. ¿Cómo obstruye la justicia acá? Cambia la fiscal que venía investigando a su hermana. Incluso esto podría constituir un presupuesto para una prisión preventiva, porque es claro que ella estaba haciendo mal uso de su poder funcional como máximo representante del Ministerio Público para truncar las investigaciones contra la hermana y truncar las investigaciones que se le iban a seguir a través de la denuncia de Marita Barreto, ¿no? En el caso de las declaraciones de Jaime Villanueva, hay que ver que él, hay que tomarlas con pinza. Hay que tomarlas con pinza porque hay hechos que pudieran haber ocurrido en la realidad, pero la descripción del contexto puede variar. Y esto lo manifesté yo en otras entrevistas. Por conocimiento público, se dice que él es colaborador eficaz, y digo se dice porque quien sabe que es colaborador eficaz solamente es la autoridad que investiga. No sé si ustedes conocen de que el develar el nombre o la identidad de un colaborador eficaz es delito, ¿no? Bueno, se dice en los medios públicos que él sería colaborador eficaz, en otros medios se habla de él como testigo. Ahora, disculpen, la información que él brinda, donde dispara a por doquier, ¿no? Como si fuese un mono con metralleta, vamos a encontrar sucesos que habrían ocurrido, pero el contexto, el contenido, no sería tan cierto, y eso sería materia de corroboración. El solo dicho de un testigo no es suficiente para llegar al esclarecimiento total de los hechos y atribuir responsabilidad a alguien. Uh-huh. Ojo, esto tiene que ser debidamente corroborado. Por ejemplo, y miren lo que he notado yo en lo que se ha sacado ante la opinión pública respecto a las versiones de él. Él manifiesta que se acercó donde Pablo Sánchez a decirle, a proponerle para que José Domingo Pérez integre el equipo Lavallato. Él lo ha dicho. Sucede que cuando lo nombran a José Domingo en el equipo de Lavallato, Jaime Villanueva ya no era secretario general del Ministerio Público, era el doctor Palomino. Vale decir, Jaime Villanueva se le había retirado la confianza por parte del entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, ¿no? Y no tenía ya ningún cargo expectante ni de llegada para despachar con el propio fiscal de la Nación. La pregunta, por lógica simple, si tú le quitas la confianza a uno de tus funcionarios, ¿vas a recibirlo y vas a aceptar la propuesta de nombramientos que él te traiga? Eso tiene que evaluarlo el investigador, ¿no? De igual razón, hubo una actividad donde supuestamente José Domingo denunciaba que se le había roto la chapa de su domicilio, ¿no? Y él se indica que esto ocurrió durante el periodo de Pablo Sánchez. Esto tampoco ocurrió durante el periodo de Pablo Sánchez, ¿no? Esto ocurrió durante el periodo de Pedro Chávarri. Entonces, cronológicamente, si tú analizas esos hechos, los hechos son ciertos, pero no se condicen totalmente
con el contexto,
exacto. Yo ahorita estoy en una entrevista en Epicentro, ¿no? Estoy en una entrevista en Epicentro con presencia de David y de Clara. Quizás se termina la entrevista, nos quedamos en el interior conversando los tres, y después yo salgo a la opinión pública a decirles que luego de terminar la entrevista conversé con Clara y con David porque ellos querían dirigirme una entrevista para cierto punto y querían que yo diga lo que ellos querían, ¿no? Primero, la reunión es cierta, estamos presentes. Es cierto, eso ocurre, es un hecho histórico. Las personalidades que participan son ciertas, pero el contexto no. El contexto no. Uh-huh. Eso es lo que tiene que ser materia de corroboración. Por eso hay que tomar con pinzas todo lo que diga Jaime Villanueva, ¿no?
¿Y hasta qué punto cree usted que esta arremetida del Congreso contra la Junta Nacional de Justicia no es sino la confirmación de esa alianza entre el Congreso y la fiscal Patricia Benavides? Porque recordemos que ella era uno de sus intereses justamente destituir a los miembros de la Junta, porque la Junta la está investigando y la había suspendido. Y ahora el Congreso, a pesar de que esto ya es público, igual avanza contra la Junta Nacional de Justicia, y los congresistas que están detrás de esto pertenecen justamente a bancadas o están aliados con bancadas y con otros congresistas investigados, procesados, o cuyos líderes de sus partidos tienen también procesos de investigaciones en el Ministerio Público.
Mira, te respondo con lo siguiente, empezando así ya. La mafia fujimontesinista de los años 90 demoró en caer 10 años en el poder. Estos rezagos de mafia fujimontesinista aliada con lo que es ahora el fujicerronismo, con el cerronismo, en el Congreso, están con el poder absoluto en el Parlamento. No tienen al menos no llegan ni siquiera a pasar los 2 años, o creo que ya tienen 2 años en el poder. Entonces, están siendo tan evidentes en su actuar que linda con lo criminal, y esto es materia de investigación porque se está investigando. Hay nexos entre la ex fiscal de la Nación con el Congreso de la República, con algunos congresistas, y creo que son como 42 congresistas, casi el 50% del Parlamento, casi el 50% del Parlamento investigado en este actuar, donde se sindica a Patricia Benavides como presunta cabecilla de una presunta organización criminal. En todo ese contexto, la tesis de Marita Barreto para mí quedó pequeña, porque ella habla de una organización criminal en el Ministerio Público, y para mí lo que ha sucedido en el Ministerio Público es la participación a través de la ex fiscal de la Nación como una presunta líder de una presunta organización criminal más grande que está arraigada en la estructura del Estado, y el Ministerio Público sería el operador de justicia de esta organización criminal. El liderazgo de esta gran organización criminal arraigada en el aparato estatal está en el Congreso, y la evidencia de todo ello es que quieren copar todo el aparato de poder, y su herramienta y armamento más grande fue la Fiscalía de la Nación, hasta que la perdieron con la salida, con la suspensión de Patricia Benavides, ¿no? Entonces, si tenemos a la cabeza de una gran organización criminal en el Parlamento y quieren tomar todo el poder, recordemos los actos históricos nomás. ¿Quiénes nombraron al Tribunal Constitucional y qué posiciones o qué pronunciamientos ha sacado el Tribunal Constitucional en contra de la justicia constitucional? Son diversos. Dentro de ellos, el condonar las multas a los grupos de poder, a las grandes empresas. Segundo, el irse contra los convenios internacionales de derechos humanos y darle el indulto a Alberto Fujimori, entre otros pronunciamientos, porque hay que evaluar cada pronunciamiento que ha tenido el Tribunal Constitucional, a qué intereses responde, ¿no? A qué intereses responde. Todo le suma, estaría manejando al Ministerio Público. Tenemos la designación del Defensor del Pueblo, que también es parte de la investigación en contra de Patricia Benavides, ¿no? Donde se dice que ha habido conversaciones con el Parlamento, y el Defensor del Pueblo iba a ser el encargado de dirigir el concurso público para la designación de los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia que deben ser elegidos este año.
Iba a ser, ¿no?
El Congreso se apresura.
Lo va a hacer, claro.
Iba a presidir la comisión. Y la Junta Nacional de Justicia tiene un rol importante. Entiendo que sí, todavía no ha sacado ningún pronunciamiento donde le quiten esa función, ¿no?
Claro,
entonces, por ley. Entonces, la Junta Nacional de Justicia, ¿por qué está en la mira de esta, para mí, presunta gran organización criminal que está dirigida por el Parlamento, ¿no? Porque la Junta Nacional de Justicia no solamente nombra y ratifica jueces y fiscales de todas las instancias, que es el aparato de justicia, sino también nombra a las más altas autoridades del ente electoral, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, y de RENIEC,
que también están bajo la mira del Congreso. Que también están en la mira del Congreso.
Entonces, si esta presunta organización criminal toma la Junta Nacional de Justicia, las próximas elecciones ya tiene un ganador desde ahorita, y eso te lo aseguro, y no hay que ser adivino para saber quién va a ganar, y va a ganar, obviamente, la cabecilla de esta gran organización criminal que ha llevado a que los rezagos de la mafia fujimontesinista se vuelva aliado de lo que ellos mismos llaman terroristas, ¿no? Porque es insulso. Imagínense ustedes, Alberto Fujimori abrazado y dándose la mano como hermanos con Abimael Guzmán, ¿no? Para hacer un pacto de dominio del poder. Porque ellos le decían a Perú Libre y a la izquierda, decían que eran terroristas. Pero claro, sin embargo, están actuando de la mano.
Bueno, clarísima la explicación del ex fiscal anticorrupción Martín Salas. Y el Congreso de la República sigue sin agendar todavía la fecha de la votación contra la Junta Nacional de Justicia en el Pleno. ¿Será que se mueren de miedo de perder la visa a Estados Unidos porque les encanta viajar a los United? Bueno, vamos a ver en las siguientes horas si se termina agendando efectivamente para la próxima semana. Eso ha sido todo en el programa de hoy. Ahora sí nos vemos el lunes en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Que tengan buen fin de semana. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.